de la Iglesia Bautista West Grandville en Texas, presentamos al pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la palabra de Dios.
Estamos a muy pocos días de celebrar nuestro aniversario y desde acá de la ciudad de Bronzeville, el pastor Navarro le saluda y le da la más cordial bienvenida a una transmisión más que tenemos ya en vivo a través de Radio Bautista y también por medio de Facebook. Queremos pedirle por favor a los hermanos acá en nuestra iglesia que por el respeto a la palabra de Dios no pongamos en pie, vamos a tomar la escritura en el libro de los Salmos, el Salmo 42, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 5. Salmo 42, versículos 1 hasta el 5. Yo voy a dar lectura desde el versículo 1 al 4, y en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Estamos estudiando las promesas de Dios. Esta es ya nuestra semana número 72. Este es nuestro estudio bíblico número 72, Bible Study Number 72. Salmo 42, versículos 1 al 4, leo yo, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: vaya pues, ¿y dónde está su Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Todos en el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te bendecimos con todo el corazón. Y hoy te rogamos que nos hables en nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Espero los miércoles con tanto gusto. Espero que llegue el día miércoles, pero con tanta alegría. Si usted pudiera verme en los sábados entre la 1 y las 3 de la tarde, estoy dándole los retoques ya del estudio del miércoles. Ya para el sábado, a las 4 o 5 de la tarde, los 2 sermones del domingo ya están listos, ya fueron enviados para la página del internet, ya fueron enviados para el programa del domingo. Y desde el sábado empiezo yo a rumiar los versículos que vamos a estudiar y las promesas que vamos nosotros a aprender. Y empiezo yo a darle vuelta a las páginas y me doy cuenta que nunca termino, que es una cantidad impresionante de información que siempre tenemos. Hemos venido hablando todos estos miércoles, ya llegando casi prácticamente a 2 años, porque no hemos podido consecutivamente nosotros ir miércoles tras miércoles por inasistencias o actividades que hemos tenido fuera de acá. Pero yo he disfrutado a montón, el estudiar y preparar, pues, todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Hemos venido hablando que esto es un acto voluntario, un acto soberano de parte de Dios, en donde Él viene y Él es el primero que te dice algo. ¿Cuánta gente te ha dicho: bueno, y usted para eso va a la iglesia? A ver, ¿dónde está Dios, pues? ¿Usted que tuvo el accidente, dónde está Dios, pues? Usted que tiene ese problemita de cáncer, usted que tiene ese problemita de ceguera, usted que tiene ese problema con el pulmón, usted que tiene ese problema con el páncreas, usted que tiene ese problema con su hijo, usted que tiene ese problema con su yerno, usted que tiene ese problema con sus documentos, yo le hago una pregunta: bueno, ¿y dónde está Dios, pues? Eso fue lo que acabamos de leer acá nosotros. Mire lo que dice el Salmo 42. Mire qué interesante. Donde dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está su Dios? ¿Y de qué le sirve ir a la iglesia, hombre? ¿Y de qué le sirve ir a usted a la congregación? De la grande camelladota que tiene que tirarse usted de donde vive. El gastar la gasolina. Pasar una hora y media sentado en una silla dura, en una banca fría. ¿De qué le sirve? Si, mire, estoy en medio de todo este problema, ¿dónde está Dios? Hemos venido hablando de que cuando Dios dice sí, nadie le puede decir que no. Nadie. Cuando Dios abre una puerta, nadie se la puede cerrar. Y hemos venido hablando de que nosotros hemos venido aprendiendo y conociendo la cantidad de promesas que hay en la Biblia, promesas tremendas y lindas, que cada uno de los miércoles que hemos venido estudiando, hemos venido aplicando. Dame la próxima figura para irnos al punto número 1. Le voy a decir algo, póngame mucha atención. Moisés no fue mejor que usted. Ni Daniel, ni Isaías, ni Jeremías, ni Abraham, ninguno de estos grandes fueron mejores que nosotros. Todos somos hijos de Dios, los que hemos pasado debajo de la cruz del Calvario, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos tenido a Cristo en nuestra vida, los que hemos tenido a Cristo en el corazón. Solamente le voy a decir a usted cuáles son algunas de las promesas que le dio a Moisés, y como le dio a Josué, y como lo dio a otros personajes, y estas promesas se cumplieron. Le dio a Moisés, le dijo, yo os sacaré. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo sacó. Yo os libraré de la mano fuerte de Faraón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo libró. Yo os redimiré de la esclavitud en Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo redimió. Yo os tomaré desde aquí, desde Gosén, y lo llevaré hasta la tierra prometida. Lo llevó hasta la tierra prometida. Yo os meteré. Todos ustedes van a poner sus pies. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Ustedes van a ir a una tierra que fluye leche y miel. Yo os daré la tierra prometida. Canaán. Eso lo dijo Dios. Y se lo cumplió. Por eso es que hemos venido estudiando todos estos miércoles. Yo no sé, ni quiero quemarme mis pocas negronas que me quedan en la cabeza. Yo no sé, ni quiero preocuparme por qué algunos no vienen los miércoles. No quiero averiguar por qué. Decíamos el día domingo en la noche, va a necesitar un día de estar en Peniel. Va a necesitar un día de estar en el monte Moría. Va a necesitar de estar un día en el monte de Peniel, por decir, donde ve el rostro de Dios. El monte Sion, el monte Sinaí. Va a necesitar. Aquí hay una promesa de esperanza. En el capítulo, o en el Salmo 42, versículo 5, fíjese pues, y el 11. Aquí yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque esto es parte del estudio. Aquí tiene que ver, además de agilidad o de habilidad visual, tiene que ver una habilidad mental para darse cuenta y hacerse usted una pregunta. ¿Por qué en el mismo Salmo aparece dos veces la misma expresión? En el Salmo 42, versículo 5 y el 11. Vea lo que dice el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pegue un brinquito y váyase en el mismo Salmo 42, pero el versículo 11. Y vea lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No le parece a usted que usted dijera, esto como que fue un error de tipografía? Esto como que fue un error de la imprenta. Esto como que fue un error de dedo. Copy-paste. Copia y paste, ¿no? No. No fue un error de copy-paste. No fue un error de tipografía, no fue un error de imprenta. ¿Saben qué significa esto? Que es muy curioso que la misma expresión aparezca dos veces en el mismo salmo. ¿Saben por qué? Porque es un indicativo. Está haciendo hincapié, está haciendo énfasis. Que lo menos que yo tengo que hacer, póngame atención a esto, que lo menos que yo tengo que hacer cuando me llega la adversidad, o cuando me llega el infortunio en la vida, lo menos que yo tengo que hacer es agobiarme. Lo menos que yo tengo que es angustiarme. Lo menos que yo tengo que hacer, mire, puedo hacer cualquier cosa, menos una, abatirme. ¿Sabe usted qué significa la expresión abatimiento? Le estoy poniendo aquí el significado, o la etimología, o los sinónimos de la expresión abatimiento. ¿Cuántos de ustedes, nosotros, yo le hago la pregunta, uno, si nosotros nos decaemos, si nosotros nos desmoralizamos, una cosa puedo estar seguro, no conocemos el poder de Dios? No, pero es que somos humanos, no, pero es que es natural, no, pero es que es una forma de actuar, no, pero es una forma de reaccionar. Sí, está bien, lo que usted quiera. Pero dos veces dice la expresión aquí. Dos veces dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Abatimiento es un sentimiento de declive. Abatimiento es hundimiento emocional. Abatimiento es un desmoronamiento espiritual y emocional. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los nacidos de nuevo, estamos supuestos para vivir y para estar por encima de las circunstancias. No, yo sé que hoy siento que toqué fondo. No, hoy sí parece que de esta no salgo. No, yo siento que ahora sí acabaron conmigo. Esas son palabras de derrota. Esas son palabras que no deben de existir en nuestro vocabulario. Y el mismo salmista dice, momentito, voy a hablar con mi alma, le voy a predicar a mi alma, voy a reprender a mi alma y le voy a llamar la atención a mi alma. Le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Que acaso no conoces quién es Dios? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes tan decaído? ¿Por qué te sientes tan desmoralizado? ¿Por qué te sientes tan desilusionado? ¿Por qué te sientes tan apachado, tan agüitado, podríamos decir nosotros? Yo estoy seguro que las penas nos querrán hundir a nosotros. Pero Dios es capaz de darnos la fortaleza suficiente para que nosotros podamos volar por encima de ese estado de depresión en que ahora nos sentimos. Déjeme explicarle esto, no se lo puedo narrar. Se lo voy a leer porque no lo puedo repetir de memoria. En el momento del abatimiento, oiga esto, en el mismo momento del abatimiento, Dios nos pide una cosa. Fíjese pues, se lo voy a repetir bien. En el mismo momento del abatimiento, Dios nos pide a nosotros que quitemos nuestros ojos del problema en que estamos metidos y pongamos nuestros ojos en Él. Cantamos un himno. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal pronto pasará. Hermano, el antídoto, ojo con esto, el antídoto para el abatimiento es poner nuestros ojos en Dios. El antídoto para salir de este hundimiento emocional, de este hundimiento espiritual, es hacer un lado todo y mi vista ponerla en la persona de Dios. Poner mis ojos, oiga esto, en las cosas que Dios ha hecho. Por eso, en la figura donde le ponía yo a usted las seis promesas que Dios le había dado a Moisés, valdría la pena que nosotros, bueno, Dios hizo proezas con Abraham. Dios hizo proezas con Moisés. Dios hizo maravillas con José. Dios hizo maravillas con Daniel, con Elías, con Eliseo. Bueno, you name it. Con los que usted quiera buscar en la Biblia. Y usted dirá, bueno, Dios es mi Dios. Y este Dios a quien yo amo y sirvo y le confío y espero es el mismo Dios de Daniel. Si Dios fue capaz de hacer esto con Daniel, y fue capaz de hacer esto con Jeremías, y fue capaz de hacer esto con Elías, y fue capaz de hacer esto con Eliseo, es capaz de hacerlo también conmigo. Debemos de centrar nuestra esperanza en la capacidad de Dios, no en la incapacidad en donde nosotros nos encontramos. Hable con su alma y dígale, bueno, ¿y qué anda contigo, pues? ¿Y por qué estás así, pues? ¿Y por qué andas cascabeleando? ¿Y por qué andas por ahí dando lástima? ¿Y por qué andas dando por ahí señales de que eres un abandonado? Como que fueras un indigente, como que fueras un de la calle. Eres hijo de Dios. Eres hijo del rey, pero eres un príncipe. No se te olvide lo que estudiamos nosotros el domingo, que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos el olor fragante, el olor agradable, despedimos la fragancia linda de nuestro Dios, que nosotros somos los dignos representantes de Él, que somos los embajadores de Él. Ahí es que usted no está viviendo por lo que yo estoy viviendo, no. Es muy probable que ya haya vivido cosas peores de las que usted está viviendo. Por un momento, y por alguna razón, o para alguna situación más linda, Dios le está permitiendo que usted esté viviendo una situación como la que ahora vive. Lo que usted y yo vivimos ahora, que no es lo que queremos vivir, usted no cree que a Dios se le pasó por alto. Usted no cree que Dios, el problema que usted tiene, Dios se descuidó y por eso del sopapo. No. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, y Dios sabe para qué. Entonces, la actitud mía es esto. Hay una promesa de esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Pero hay una promesa muy linda. En la siguiente promesa, en el Salmo 46, versículo 10... Yo estoy seguro que de los que vemos acá, más del 90% de las personas tienen señalado este versículo. Y qué bueno, good. Si no, usted no lo tiene anotado, si usted no lo tiene marcado, si usted no lo tiene subrayado, yo le voy a suplicar que lo haga en esta noche. ¿Por qué? Porque le voy a dar un consejo. Consejo que un día me dieron a mí y un consejo que yo toda la vida repito cuando hay personas que me dicen, pastor, fíjese que no sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando usted no sepa qué es lo que tiene que hacer, no haga nada. If you don't know what you do, don't do nothing. Porque lo único que vas a hacer es complicar más las cosas. En inglés, el idioma en que yo nací, dice así, be still and know that I am God. Engarróteseme ahí y conoce lo que yo soy como Dios. Quédate quieto. Está quietos. Hush, hush. Quédate quieto y conoce lo que yo soy. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Lindísimo. Precioso. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Por razones obvias, no puedo mencionarlo, pero por las últimas 2-3 semanas a ustedes como iglesia les he venido narrando de una situación triste, incómoda para mí, que me ha mantenido inquieto, nervioso, ansioso, más de lo que soy. Porque quiero a esta persona, quiero a su familia. Él me ha dado la oportunidad de ser parte de su familia. Él es una persona que me ha escuchado. Es una persona que ha atendido a mi voz. Es una persona que ha hecho lo que yo le he dicho. Esto sí, esto no, esto tal vez. Pero se ha pegado, ha seguido el ABC, el 1, 2, 3. Una sola cosa me dijo. Funcionó todo lo que me dijiste. ¿Y qué le dijo, pastor? No hagas nada. Igual. No hagas nada. Bebé, quiero... No hagas nada. Lo mismo se lo comparto a usted. Varias veces he leído yo este pasaje. Varias veces me lo dijeron a mí. Y varias veces se los he recomendado yo a usted. Y lo mismo se lo vuelvo a decir ahora, este día 27 de julio del año 2016. When you don't know what to do, don't do nothing. ¿De qué se trata, pastor? Porque si usted no sabe nada qué hacer, entonces, ¿cómo va a querer hacer algo? En vez de arreglar su problema, lo va a complicar. Cuando no sepamos nada que hacer, lo mejor es dejar esto y mirar, aquí está, y dejar nuestro problema en las manos de los expertos. El experto en todo el tema que tenga que ver y que concierne con nuestra vida se llama Dios. Entonces, deje que Dios lo resuelva, hombre. No se meta usted. No se llene las manos de sangre. No complique las cosas. No agrave la situación. Espere nada más. ¿Qué hago entonces? ¿Se trata de total pasividad? No, hay que explicarle. No es de total pasividad. Busque a Dios. Cuéntele a Dios cuál es su problema. Y no se meta. Hay personas que le dicen a Dios y le piden a Dios y buscan a Dios y le ruegan a Dios y otra vez. Pero Señor, mira, ahí te recordó de aquello. Sí, ya sé, hombre. ¿Te crees que Dios tiene problemas de memoria? Dios ya sabe qué es lo que va a hacer. Dios ya sabe cuándo lo va a hacer. Y Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Fíjese, le voy a repetir esto. Dios ya sabe qué es, cómo y cuándo lo va a hacer. La mayoría de nosotros hemos empeorado las cosas cuando hemos metido nuestras manos en donde solamente son las manos de Dios las que deben de estar. ¿Sabe qué significa? Esto dentro de los varios estudios. ¿Qué hago yo? Hoy es un poquito más fácil, se me simplifica toda esta cosa de programas de Biblias, toda esta cosa de computadoras, toda esta cosa de ayudas que hay. Se me hace más fácil, pero voy a regresarme a los primeros pasos, a los primeros pininos que daba cuando yo hacía mis sermones. Yo ponía una Biblia, otra Biblia y otra Biblia. Tenía mi Biblia de estudio. Y miraba a ver qué Biblia decía algo distinto. Tal vez una Biblia parafraseada, tal vez una Biblia de una versión un poquito moderna. Pero también tenía una constelación de varios libros. Libros de texto, libros de consulta, manuales, libros, por ejemplo, expositivos. Y empezaba a ver qué es lo que decían todos. James Foster and Brown, Adam Clark, y qué es lo que decía Ryder, y qué es lo que decía Scofield, y qué dice la Biblia Thompson, y qué dice la otra Biblia, qué dice el comentarista tal, qué decía Charles Spurgeon en sus libros El Tesoro de David. Entonces yo sacaba fragmentos de frasecitas, y las ponía de acuerdo a mis propias palabras. ¿Sabe qué dijo uno? ¿Sabe usted qué significa la expresión be still o quédate quieto y conocer que yo soy Dios? Esto, quita las manos totalmente de ese asunto and relax. Take off your hands out of the thing that is killing you. En relax. Quita las manos del asunto y relájate. Esta es una de las formas más prácticas de poderla parafrasear. Significa, está quietos. Para que usted pueda darse cuenta que lo que Dios puede hacer. Y se va a dar cuenta que Dios puede hacer las cosas mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. Deja todo en manos de Dios y descansa. Hay una cita, y con esta cita termino y ponemos la música de final. Isaías 30, versículo 7. Isaías capítulo 30, versículo 7. Mire qué contraste. Mire qué situación tan difícil. ¿Se recuerda usted que el miércoles pasado, cuando venimos, estudiamos donde dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se acercó a mí y me sacó del pozo de la desesperación y puso mi pie sobre una roca? Eso fue lo que aprendimos el miércoles de la semana pasada. Pacientemente esperé. Dijimos la semana pasada que una de las cosas que más nos hace perder la paciencia son los problemas. Y cuando nosotros perdemos la paciencia, ya no tenemos la capacidad mental para poder arreglar los problemas como deben de hacerse. La semana pasada dice: pacientemente esperé. Hoy dice: quédate quieto. Quédate quieto y te voy a demostrar lo que yo puedo hacer. Isaías capítulo 30, versículo 7. Mire qué cosa más linda. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Se lo quiero explicar despacito. ¿Quién me podría dar una ayuda para ver si estoy hablando yo con eco? ¿Qué significa Egipto en la Biblia? ¿Perdón? El mundo. ¿Qué significa Egipto? La ayuda de la que me puede dar mi tío, de la que es que el diputado me dijo que era una carta de recomendación, y es que el señor de allá... Te voy a explicar esto. Cuando el problema está en las manos de Dios, ya no se lo lleves a nadie más. Mire, o se lo arreglo yo, o mejor lléveselo, por favor, al señor fulano. Vea lo que dice la Escritura. Isaías 37. Ciertamente, el mundo, Egipto, en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse, ¿cómo? Ah, vaya. Entonces, ah, no, pero es que haga lo que quiera. Pero Dios nos dice en esta noche: be still and know that I am God. Cuando se esté escribiendo la historia de tu vida, deja que Dios guíe la pluma. No se meta. Nadie mejor que Dios para darnos el final que tanto nosotros deseamos. Ah, no, no, es que este doctor no sabe. Hay que llevarlo con el otro. Ah, no, es que el doctor tampoco. Hay que llevarlo. Haga lo que quiera. Y Dios dice: yo me recuerdo que me dejaste a mí el caso. Yo soy tu abogado. Yo soy tu defensor. Yo soy tu médico por excelencia. Yo te voy a proveer de los recursos necesarios. Te voy a proveer. Alguien te va a traer una tarjetita y te va a decir que vayas con tal médico. Y no tienes que estar buscando ni tercera, ni cuarta, ni quinta opinión. No vaya a ser usted igual que mi mamá. Tenía un problema de vista mi mamá. Entonces dijeron: vamos a llevar a mamá porque se está grabando de un problema en sus ojos. Fue con un médico. Y le dijo: señora, usted necesita operarse en menos de un mes. Mi mamá no quería operarse. Dijo: pues vamos a buscar una segunda opinión. Entonces fue con otro doctor. Y el otro doctor le dijo: mire, señora, digo, es necesaria la operación, pero tenemos más o menos unos 6 meses para que se pueda hacer. Y no contenta a mi mamá. Y fue a buscar una tercera opinión. Va con una doctora. Y le digo: mire, doña Elcita, su problema no es de operación. Esa doctora me gusta, me dijo, ¿verdad? La que le dijo que no necesitaba operación. A veces andamos buscando y buscando y buscando y buscando. ¿Usted cree que Dios no sabe qué es lo mejor para nosotros? ¿Usted cree que usted, como papá, como mamá, usted sabe qué es lo mejor para sus hijos? ¿Qué es lo mejor para su familia?
quedémonos quietos. No hagamos ningún desbarajuste. Deje las cosas en la mano de Dios. Y se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer. Ahí donde estamos sentaditos, inclinamos nuestro rostro. Cerramos nuestros ojos y vamos a nuestro Dios en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por estas 58 peticiones que se pusieron hoy durante todo este día de ayuno y oración. Gracias por tener a Sandra, su cuerpecito está dolido, ella está incómoda, está al lado de su esposo y está en la casa de su Dios. Qué tanto gusto me da verla. Pido por ella, que tú has hecho maravillas en su cuerpo, libre total de todo aquello que a ella le quitaba parte de la vida. Qué bueno ver a mi hermano José Luis al lado de su esposa. Qué bueno vernos todos en esta noche acá. Qué bueno, Señor, que ya pronto estará Gerardo y Sandra de regreso con nosotros. Qué bueno ver y escuchar los videos de los amigos, de los hermanos que saludan esta iglesia. Yo te alabo, Señor, y te bendigo. Pero qué lindo sería en esta noche que haya fiesta en los cielos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento bien importante, un momento sumamente delicado. Usted está a punto de tomar la decisión donde usted quiere pasar la eternidad, con Dios o separado de Dios. En nuestra iglesia, no por costumbre, sino porque nos hemos impuesto una obligación de no poder terminar un culto sin poder presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted nunca ha hecho esta oración de recibir a Cristo en su corazón, yo le voy a suplicar que donde usted está, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Alguien. Una persona en esta noche que levanta su mano. Una persona. Alguien. Alguien en esta noche que le entregue su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.